se borra.
Me pongo la capa cárcel saliendo del aeropuerto, vestido yo sin mis zapatos en piel. Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la Mastercard. Tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado.
10 de la mañana, 9 minutos. Continuamos en aire de Aranguren. En este martes 19 de diciembre de 2017. Ya con la presencia de Nicolás Borger en nuestros estudios para hablar acerca de lo que ha sido el TC Mouras, en este caso el debut del Aranguren en competición. Buen día, Nico, el gusto de saludarte, ¿cómo estás?
Hola, buen día y bueno, buen día a toda la audiencia.
Bien, ¿cómo se vivió este debut en el TC Mouras? No en tu caso, pero sí del Aranguren en competición. Digo, no en tu caso, pero para vos también creo que fue una especie de debut, ¿no? Por lo que fue tu primer paso en el TC Moura y después, bueno, todo el receso y ahora volver nuevamente, me parece que lo tomás como un debut y más que nada con el equipo propio, ¿no?
Sí, bueno, muy contento por haber podido presentar nuestro auto con nuestro equipo en el Moura y bueno, pudimos hacer presente el auto, que ande todo bien y bueno, sacar un fin de semana por ahí con altibajos, pero bueno, un fin de semana bueno para lo que fue el debut del equipo.
Así es, el debut del Aranguren en competición a nivel nacional. Un equipo que hasta el momento, digamos, había logrado o logró el bicampeonato de la Fórmula Entrerriana, ¿verdad?
Sí, exactamente. Estamos con los mismos chicos con los que logramos los campeonatos de la Fórmula Entrerriana. Y bueno, empezamos este proyecto en principios de septiembre y bueno, gracias al trabajo y a todo el sacrificio pudimos presentar el auto a la última fecha.
¿Alguno de los muchachos te acompaña del karting también?
No, del karting solo Pochón.
Pochón, el director del equipo.
El director de equipo, sí señor.
Y obviamente que motorista y chasista se contrata por separado, ¿no?
Sí, en este caso lo contratamos a Tártara de motorista y a Marcelo Santagata de chasista y bueno, ellos nos dieron una mano, más que nada Marcelo en toda la parte del chasis, que nos fue tirando datos para la construcción y bueno, también para la puesta a punto en lo que fue del fin de semana.
Uh-huh. Marcelo Santagata que vino acá hasta Aranguren, todo fue, digamos... le fue enviando información. ¿Cómo fue el contacto con él?
Sí, bueno, nosotros estuvimos averiguando un poco en el ambiente de quién nos podía asesorar y bueno, dimos con Marcelo que nos pudo dar una mano. Sí, vino en dos ocasiones y después, bueno, por teléfono ya medianamente nos entendíamos.
Uh-huh. Para la gente, digamos, que está escuchando y que por ahí no está tan metida de llena en automovilismo, ¿cómo son los pasos de la construcción? Es decir, ¿qué es lo que le provee la CTC? ¿Qué es lo que le da la CTC? ¿Cómo avanzan ustedes en la construcción de un auto de carrera?
Bueno, a la CTC le compramos lo que es jaula, que es la estructura de caño. Que tiene en el interior y bueno, después con unos chicos de Buenos Aires le hicimos hacer la chapa que se ocupa el techo original de Ford Falcon y bueno, después todo el resto de chapa se hace medianamente artesanalmente, digamos, y bueno, después lo trajimos para acá y le empezamos a instalar todas las cosas, motor, caja, diferencial. Uh-huh. Y bueno, en esas cosas nos iba asesorando Marcelo en cañonera, punta de eje, freno. Uh-huh. Son cosas que llevan mucho tiempo y mucha labor y delicado también.
Y Tártara en el motor, Juan José Tártara fue motorista del Guri Martínez, ¿verdad?
Exactamente.
Uh-huh. Sí, lo conocemos, digamos, del ambiente a Juan José Tártara y bueno, y obviamente que hay muchos motoristas que están vinculados al... O sea que son del turismo carretera, que están en el TC Pista, en el TC Mouras también, digamos. Es un ambiente donde, digamos, se comparten, si se quiere, los profesionales, ¿no?
Sí, exactamente. Los mismos equipos que corren TC también tienen autos de TC Mouras y los hacen presente en el TC Mouras, como el JP, el equipo del Gurí, las Toscas, hay varios.
¿Cuál es la diferencia entre un TC Mouras y un TC Pista?
Hay una diferencia en reglamentación de motor. El TC Pista tiene un poco más de potencia y bueno, después el TC Pista ocupa la misma goma que ocupa el turismo carretera. Uh-huh. Nosotros ocupamos otra medida de goma.
¿Son las NA? ¿La misma
sí,
marca?
Sí, siempre la misma uh-huh. marca, pero es diferente la medida.
Está bien. Bien, volvemos a este fin de semana. ¿Vos lo considerás así como un debut también para vos? Digo, porque vamos a hablar de lo que fue tu primera etapa o tu debut real. No fue promisorio, no fue, lo que se esperaba, porque no tuviste un medio mecánico, digamos, como para... ¿Es así? Digo, ¿lo vivís así como un debut?
Sí, lo vivo así porque las primeras dos carreras, bueno, fueron medias complicadas. Sin poder trabajar mucho y bueno, ahora pudimos poner nuestro auto en pista, se pudo trabajar mejor en la parte de chasis y bueno, la parte conductiva también, que mientras mejora el auto, uno mejora también de arriba y bueno, pudimos hacer un trabajo más lógico que lo que había hecho la vez anterior.
Totalmente, y aparte bueno, se siente de otra manera porque ya están el equipo de Aranguren Competición, que también lo decíamos aquí, es un logro histórico para Aranguren, que quizás Pochón lo soñó cuando vos eras muy chico todavía, que estabas ganando algún campeonato de karting, creo en categoría escuela, me parece.
Arranqué en categoría promocional.
En promocional. Escuela. ¿Ganaste el campeonato ahí en promocional?
No, gané el campeonato recién en categoría libre.
Ah, en categoría libre. Bueno, estabas arrancando en el karting por ahí y Pochón ya soñaba con un equipo de turismo carretera. Y yo decía, no hay mucha diferencia entre el TC Moura y el turismo carretera. Ya prácticamente el sueño cumplido. Obviamente que el sueño cumplido es llegar al TC Pista y después al turismo carretera, ¿no? Pero digo, me parece que viene por ahí, ¿no? Un sabor especial de poder cumplir un sueño, ¿no? De con equipo propio llegar al Mouras. Y otra cosa que hablábamos con Gabriel ayer, que esto, digamos, a la CTC se le pueden hacer, nosotros periodísticamente podemos hacerle distintas críticas, pero han logrado esto, ¿no? Que es algo fabuloso, ¿no? Que se le dé preponderancia también al TC Mouras y al TC Pista Mouras con televisación exclusiva, la fórmula también que está ahí, y el 4000, ¿no? Con televisación exclusiva, en vivo, o sea, se ha logrado esto que tenga mucha importancia, mucha injerencia dentro del ambiente. Es decir, por eso es muy importante el laburo que ha hecho la CTC, y uno puede decir ya, llegar al TC Moura es estar ahí, a un paso prácticamente de lo que puede ser un turismo carretera, que obviamente cambia los circuitos también, ¿no? Hoy hablábamos de las diferencias. Llegar al turismo carretera o al TC Pista... te cambian los escenarios, porque el TC Moura, bueno, corre La Plata, Concepción y...
O La Barría
y...
Neuquén.
Bueno, que son circuitos del TC también, ¿no?
Sí, Neuquén recién se sumó este año.
Uh-huh. Por eso te decía que es prácticamente un sueño. Y otra cuestión importante del TC Mouras, que decidieron salir un poco... O sea que este cambio que logra el TC Mouras de salir de La Plata, es decir, bueno, visitar Concepción de Uruguay, por ejemplo, como se ha hecho, y de hecho la primera fecha del año que viene tiene Concepción de Uruguay, ¿no?
Sí, 4 de febrero en Concepción del Uruguay uh-huh. es la primera fecha.
¿Qué otra carrera tienen en Entre Ríos?
Creo que hay una o dos más en Concepción del Uruguay.
En Concepción de Uruguay.
Sí, y uh-huh. bueno, estaban evaluando la posibilidad de venir a Paraná, según escuché, pero no había nada seguro.
Todavía nada seguro.
Lo seguro son dos o tres fechas en Concepción del Uruguay durante el año que viene.
Bueno, volvemos a tu debut en La Plata. Nico, vamos a centrarnos un poco en lo que fueron las pruebas previas. Mucha gente recuerda acá también que fue histórico para Aranguren, hablando de historia, ¿no? De que llega un equipo de competición a nivel nacional y demás. Fue histórico ver un TC Moura girando acá. Mucha gente que estuvo, digamos, hiciste pruebas de freno ahí ese día. ¿Cómo fue, digamos, esos entrenamientos? Porque acá lo que hicieron es ponerlo un poco en pista para después sí ir a entrenar a La Plata, ¿no?
Sí, lo pusimos un poco en marcha porque queríamos hacerlo rodar un poco, que ande bien el diferencial, la caja, los frenos y bueno, como para ir a La Plata a no tener ningún inconveniente. Uh-huh. Y bueno, después fuimos a hacer una prueba a La Plata hace aproximadamente 15 días, un poco más, y bueno, también pudimos trabajar bastante en el chasis, adaptarme un poco yo y mejorar el auto para ir a ahora esta carrera.
Bien, se lograron tiempos lógicos en aquel momento, ¿no?
Sí, se había logrado un tiempo medianamente bueno. Por ahí no teníamos otro auto de punta en pista para medirnos, como si lo tuvimos el viernes. Y bueno, pero igual nos vinimos contentos y bueno, después fuimos a probar el jueves. Hicimos otra prueba que fue un poco pobre porque por ahí tuvimos algunos problemas de motor. Y bueno, después el viernes, cuando arrancamos con los entrenamientos oficiales, al final del día pudimos quedar bien posicionados. No me acuerdo si en posición 16, me parece, estando a un segundo. Y bueno, era lo que íbamos a buscar, y el objetivo que teníamos que cumplir era estar mínimamente a un segundo de la punta.
¿Y la clasificación?
Después, en clasificación, me compliqué un poco la vuelta de la goma y no pude repetir el tiempo, que hubiese sido lo ideal, repetir el tiempo del viernes para poder quedar ahí a mitad de pelotón. Y bueno, quedé en el fondo después de la serie se complicó un montón con la lluvia y fue atípica, digamos.
Pero la serie lo meritorio era mantenerse en pista en esa serie.
Sí, la serie había que girar arriba de la pista porque estaba muy complicado y muy complicada la visibilidad, así que bueno, había que tratar de mantenerse en pista y dejar el auto sano para el domingo.
¿La puesta a punto, tuvieron tiempo de ponerlo a punto para piso húmedo o solamente cambiaron los neumáticos nomás?
Cambiamos neumáticos y tocamos un poco los amortiguadores, que fue todo lo que dio el tiempo para hacer. Y bueno, había que salir a terminar la carrera, ¿no?
¿Estaba manejable el auto porque terminaste noveno?
Sí, estaba manejable. Por ahí hubiese podido ir un poco más, arriesgar un poco más, pero bueno, no quería porque quería terminar la carrera, quería terminar con el auto sano, y por ahí arriesgar tampoco valía la pena.
Totalmente. Pero lamentablemente después en la final, ahí sí tenías expectativas y chance y por qué no de meterse entre los 10. Era difícil porque una pelea de campeonato tremenda, fue una definición apasionante, pero lamentablemente sucede un golpe de escena en la primera vuelta que a vos, y si bien no se vio en televisión, vos lo vas a contar ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando se va Jaco, el que estaba en ese momento puntero del campeonato?
Sí, yo en realidad cuando Jaco hace el trompo yo no lo veo porque venía 4, 5, 6 autos atrás o más. Y bueno, veo que se arma un que se empezaron a chocar adelante, y yo frené y lo pude esquivar, pero de atrás nos frenaron y me chocaron a mí y me rompieron toda la cola del auto y el alerón. Y bueno, después quedé sin carga aerodinámica trasera. Al tener roto el alerón, iba muy complicado el auto en el resto de la final. De haber zafado con el auto sano de ese accidente, por ahí hubiésemos podido estar un poco más firme girando la final y hasta, ¿por qué no avanzar a algún puesto?
Cuando se produce la ruptura del alerón, ¿te complica en toda la pista? ¿Hay algún sector que te jode más? ¿El curbón, por ejemplo?
Sí, al no tener carga aerodinámica, jode más en la parte rápida, ¿no? Pero igualmente, hay la parte de las S. Se ingresa rápido y cuando va sin carga los ingresos se complica.
Así es. Y sin duda que, bueno, también entonces el mérito en este caso o lo que había que apuntar era terminar la carrera, no se podía pedir mucho más, ¿no? Con esta complicación después de ese choque.
Sí, yo vi el alerón por el espejo que estaba roto y pregunté por radio, y bueno, de boxe me dijeron que la termine tranquilo la carrera, que no invente nada raro, que sin carga atrás no iba a hacer nada. Así que bueno, me dediqué a terminarla lo mejor que pudiera.
Ricardo Pochón estaban del otro lado,
al mando de la radio.
Bueno, sí, por ahí nosotros, viste que la ansiedad de tener un piloto local, es decir, queremos verlo y demás, pero sí sabemos que hay muchas cosas que la televisión no puede estar tampoco o sea, podría enfocar a todos, pero lamentablemente no es así. Esperábamos verte un poco más. Entonces yo le decía a varios, bueno, ya cuando ande un poco más adelante, que esté tranquilo que va a salir.
Ahí vamos a aparecer.
Va a salir en televisión. Y si no, lamentablemente, salís después de un choque, porque ahí también te toca salir en televisión, sí, pero hubiese quedado tirado a la pista. Así que, por un lado, menos mal que no. Porque por lo menos pudiste girar y terminar. Sí, no, no, yo la verdad que lo vi complicado. Cuando se cruzó Jaco, esos cruces, vos sabés que uno que sabe y conoce automovilismo, empezaba a cruzar los dedos, ¿no? Para que no haya un golpe fuerte.
Sí, se complica, aparte en el lugar que se cruzó, es un lugar de plena aceleración y uh-huh, encontrarte un auto cruzado cuando vos ya llevas el acelerador a fondo, uh-huh, se pone complicado, pero bueno. Por suerte pude esquivar a los de adelante. Y porque si yo chocaba a alguien, digamos, rompía el radiador, rompía otras cosas.
Ahí sí,
tenía que quedaba tirado.
Sí, y después el pibe Jaco se bajó, le hicieron la nota, muy tranquilo, por supuesto, y dijo, o sea, se bajó sin nada, sin ningún problema, ninguna complicación, ni siquiera mareo, nada. Y destacó las estructuras. Destacó la estructura de, digamos, la construcción de los autos. Cómo se ha logrado, ¿no? Mejorar mucho la parte de seguridad.
Sí, la seguridad en estos autos es muy buena y por ahí la CTC hace mucho hincapié en las cuestiones de seguridad a la hora de hacer la verificación técnica del auto.
Totalmente. También para destacar fue la definición de campeonato. Tuviste, digamos, pilotos conocidos o amigos o del ambiente, como el caso de Ayrton Londero, Damián Márquez en otra categoría, pero Ayrton en el TC Mouras. ¿Cómo jugó eso, digamos? ¿Cómo lo viste? Obviamente vos muy tranquilo, pero digo, al tener un piloto tan conocido peleando el campeonato, ¿cómo jugó esto en vos en la parte psicológica?
No, yo desde mi lugar estaba muy tranquilo, sabía que no iba a estar a la altura de estar metido entre ellos, así que estaba muy tranquilo y bueno, por supuesto quería que Ayrton termine con el campeonato, ganando el campeonato, sí, y eso, pero bueno, son carreras y las carreras se dieron de esa manera. Por ahí le jugó un poco en contra la serie atípica que hubo que correr el sábado con una lluvia con mucha lluvia, mucho spray en el circuito y se le complica eso también. Y bueno, después de la final creo que también sale un poco perjudicado del accidente, sí. No sé bien en qué, pero me parece que algún choque tuvo también y, uh-huh, y eso también le jugó en contra.
Sí, al menos fue lo que él declaró, que tuvo un toque atrás y lo complicó un poco el funcionamiento del auto. De hecho no pudo avanzar porque el gurí le decía, creo que le dijo en un momento, faltan no sé si 8 vueltas y tenía que llegar hasta la cuarta posición y venía séptimo. Por lo menos, ¿no? Porque después encima, o sea, ya que nos paramos la definición de campeonato, es muy competitiva la categoría. Porque la cuestión iba cambiando vuelta a vuelta y hasta esa maniobra tremenda de la mota, que seguramente la has visto por televisión, no sé qué pudiste apreciar la carrera, pero la has visto bien en televisión, esa maniobra de la mota que es la que define el campeonato, ¿no? ¿Cómo se la jugó? Digo, pero esto habla de la paridad de la categoría.
Sí, la verdad que la categoría es muy pareja, por eso cualquier error como el que tuve yo en clasificación, estás 24, te da muy poco margen al error. Y bueno, por ejemplo, el viernes que en los entrenamientos estaba un segundo, estaba 16, uh-huh, y mejorando algunas pocas décimas, capaz que nos metíamos 12, 10, entonces la categoría es muy pareja y da muy poco margen al error.
Está bien. ¿Cómo viste la maniobra de la mota? ¿Lo perdona un poco, Vivot? Se ve, sí, que frena, ¿no?
Lo perdona todo.
Lo perdona todo, ¿no? Porque sí, en televisión decían que fue 50-50, ¿no?
Sí,
si
sí.
Si vos no frenabas, iba a los dos.
De la mota tiene mucho mérito por tirarse ahí de la manera que se tiró, pero bueno, también desde la posición de él no tenía nada que perder, era ganar o ganar o nada, y bueno, le salió. Maxi Vivot lo respetó mucho, demasiado para mi gusto. Y bueno, se pudo dar semejante maniobra, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, me quería tener la opinión de un piloto porque La verdad que en ese momento uno dice, pero qué maniobrón de la Mota. Después, bueno, lo ves de nuevo y el humo de Vivot frenando, parándose, sí, sí, arriba de los frenos, porque lo que pasa es que se tocaba y se iban los dos.
Sí, se iban los dos. De Vivot lo que hizo fue una definición justa, vamos a decir. Él levanta para poder atacarlo nuevamente y no perder todo en una sola curva.
Pero, digamos, son esos momentos sorpresivos en la carrera, porque era impensado, quizás para Vivot, que se tire en ese momento y lo sorprende, porque si no, él venía regulando, inclusive el relator o el comentarista dijo que había acelerado un poco la vuelta anterior, me parece, había acelerado un poquito más, venía como regulando, controlando la carrera. Le salió mal, ¿no? Porque...
Sí, sí.
¿Qué es eso? Ahí. ¿Es un segundo de descuido? ¿Por qué te puede pasar una maniobra de eso?
Para mí Vivot no pensó que De La Mota iba a frenar. Ajá. Donde frenó, pero bueno, bien. Se ve que pudo frenar y
por afuera, claro, entrar, pensó que sí, se iba afuera. Pensó que se iba, por eso el mérito de que yo le digo, inclusive se pone el auto de costado, ahí existe un toquecito, pues se pone el auto de costado de La Mota y el mérito del tipo es sostenerse la pista en ese momento,
claro,
porque iba por afuera, por la parte sucia, por sí. Y bueno, y se le dio, son esas maniobras, ¿no? Que pero bueno, esto refleja lo de la paridad de campeonato. Y si Ayrton lograba sobrepasar a Echeves, creo que fue un punto y medio la definición.
Claro.
Era campeón.
Era campeón. Porque él necesitaba llegar cuarto siempre que esté ganando Vivot. Uh-huh. Cuando pasa a ganar De La Mota, uh-huh, a él le alcanzaba con sexto.
Claro. Un puesto más.
Y claro, un puesto más. Y él estaba sexto cuando De Gumoy se va, uh-huh, se va fuera o algo así, él había quedado sexto,
sí,
y bueno, después Echeves lo supera.
Claro, en la última vuelta se dio
algo así, me parece, sí, esa parte no la vi de la carrera.
Esa parte, como estaban todos con la definición, después el que se avivó el comentarista dice, pero hay que ver qué hace el hondero, y ahí obviamente que recién pueden festejar el campeonato, porque había que esperarlo a Ayrton que llegue la bandera a cuadro. Seguro. Y en ese momento se dio y no lo mostraron cómo fue el sorpaso, pero después, bueno, aparece Echeves adelante. Nico, bueno, seguramente tenés que hacer agradecimientos a todo el equipo, a las firmas que te acompañaron nuevamente. Bueno, ¿quién desees?
Bueno, en primera parte agradecer a Pochón por todo el trabajo y sacrificio que se hizo en el auto, a mi viejo y a Brian, que también trabajó mucho en el auto, Brian Márquez, y bueno, después a mis abuelos que me dieron una mano económicamente para poder armarlo, y bueno, después a todo, a Diego Gross, a Bernardo, que son los chicos que también estuvieron dándole una mano, y bueno, los chicos que tengo siempre en el equipo, a Alan, a Gonzalo, a toda mi familia, a Yelena y Olivia, que son las que me aguantan desde mi casa. Y bueno, a toda mi familia que siempre está acompañándome en esto.
Nico, ha sido un gusto compartir esta charla. Y vos sabés que la gente de Aranguren te acompaña y te respalda mucho, a pesar de que la mayoría lo tienen que ver en televisión. Ya va a ser otra realidad en Concepción del Uruguay. Creo que varios se están preparando para ir a verte. Pero sabés que desde aquí, toda la fuerza que se hace para vos, siguiéndote en televisión, mirando por internet las clasificaciones o escuchando la radio, bueno, sabés que tenés muchos fanáticos acá en Aranguren.
Sí, por supuesto, estoy muy agradecido a la gente de Aranguren, porque siempre está brindando su apoyo a través de las redes sociales o en la calle, preguntando, deseando suerte, pasando por el galpón. La verdad que estoy muy agradecido con la gente de Aranguren y se siente muy bien recibir tanto apoyo.
Gracias, Nico.
Bueno, muchísimas gracias.